Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Cabarrillos y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estoy muy bien. Estoy feliz. Hace meses.
Meses.
No era feliz. Ahora estoy feliz, ahora
qué
soy
bueno.
Feliz. O sea, vaya. Vaya, ¿qué es la felicidad realmente? Es bastante efímera también. Pero vaya, estoy en proceso de estar contento.
Ok, eso funciona.
Funciona, ¿no?
Es suficiente.
Estoy siendo contento. No estoy contento. Muy bien. Entonces, ¿este es el episodio número?
218.
228, te lo dije hace 10
minutos. Sí.
Sí, episodio número 228, hay tradiciones que no se pierden y está difícil, Salvador. Sí, te lo dije hace minutos.
Con tantas cosas que han cambiado.
Tantas cosas que, uff, que sí han cambiado.
Exacto.
Cosas. Uff.
Por ejemplo, hola.
Ándale, por ejemplo, hola, estamos a dos cámaras.
Así es.
Eso es uno de los cambios, estamos a dos cámaras. Ya Chava no tiene miedo de la represalia.
Ajá.
Ya no le... Les vamos a decir la razón verdadera por la cual Chava no mostraba... Bueno, más parte de la nuca frontal, es porque le daba vergüenza ser mi amigo. Le daba mucha vergüenza ser mi amigo y ahora, como...
Ya me da menos vergüenza, entonces nada más.
Sí, es media vergüenza le da ahora nada más. Entonces, sí, sí.
Si le funciona a Linterna Verde y a Nightwing, ¿por qué a mí no?
¿Tú crees que te ves como Linterna Verde o como Nightwing? Pero en realidad parece que... ¿Desde cuándo eres swinger? No sabía que eras...
Mira,
swinger.
Tiene un rato ya.
Va. Muy bien. Bueno, entonces, ahora pueden ver la cara de Chava, por cierto, cuando se aguanta la risa de un chiste. Ya no puede evitarlo.
Sí, es cierto.
Ya no puede evitarlo.
Ya no puedo evitarlo.
Se tiene que acostumbrar a que ustedes le van a ver todas las expresiones de asco, de odio. Van a conocer realmente quién es Salvador.
Ahí vamos viendo.
Redes sociales.
En Instagram, @chavajo.
Y @JuanJoseco.
Y en X, @Juchava.
Y @JuanJosec.
Y ahí estamos.
No, en Facebook, la página de Cine y Alcohol.
Ah, sí, es cierto.
Donde no ponemos nada, pero vamos a empezar a poner cosas.
Ah, vamos a empezar. Ah, sí.
Sí.
Qué emoción.
Sí, sí, sí. Vamos a empezar a hacer contenidos ahí para las redes. Ahí, unos... se me había ocurrido un contenido, unos sketches que te había dicho.
Va.
También...
ya.
¿Y sabes dónde los pueden ver también?
¿En dónde?
En TikTok.
Ah, sí, es cierto.
@cineyalcohol. Está patreon.com/cineyalcohol, donde ustedes pueden ir. Hay dos diferentes planes, uno de 5 y uno de $10. Ahí léale, no sea usted.
Ahí vamos viendo.
Ahí lea usted de qué va cada uno, pero sí ofrecen diferentes cosas. El de 5, chaval, ¿sabes qué ofrece?
¿Qué ofrece?
Un live. Al mes. Uh-huh. Y exclusivo para Patreon. Y también el episodio un día antes. Si usted paga el de 10, va a tener el live, el episodio antes y un video exclusivo.
¿Qué?
Exclusivo.
Okay.
No sé hablar. De cómo se preparó la bebida del día de hoy. Que ahorita vamos a hablar de ella.
Así es.
También, si a usted no le gusta Patreon, suscríbase al contenido exclusivo de YouTube, donde por el mismo precio, mismas cosas. Entonces, Salvador, ¿qué vamos a tomar el día de hoy?
El día de hoy estamos tomando mojitos.
Mm.
O nuestra interpretación del mojito, un
sí.
Poco por ahí.
Me dio ganas de escuchar a Sociavista.
¿Qué?
Buena Club.
Esos son cubanos.
¿El mojito es cubano?
Ah, ¿sabes qué me quedé? En que hace rato íbamos a preparar algo con cachaza.
No.
Sí, tienes toda la razón.
Buenavista Social...
Buenavista
Social Club es de...
La caipiriña, sí, ¿sabes qué? Ese fue mi error, yo me quedé con esa. Sí, sí, discúlpame.
Buenavista Social Club es cubano.
Tienes razón.
Como el mojito.
Como el mojito.
El mojito es cubano. Si usted quiere descubrir cómo se preparó esta bebida, porque la preparamos desde cero. Ahí andábamos exprimiendo la caña... Poniendo fermentar el jugo de la caña. No, una cosa bárbara.
Por eso hace meses que no podíamos
exactamente,
estar grabando porque...
Estábamos destilando ron.
Claro.
Y amor también. Bueno, yo no.
Ahí está.
Pero...
Bueno.
Yo estaba destilando soledad. Entonces... Ah, ya. Ya, Salvador.
¿Cuántas veces no es lo mismo?
Veo que has estado hablando con... Bueno, Entonces, Ya, chava, porque no va a querer ver el programa.
Dios mío.
Entonces, Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Pues resulta que ya vi Napoleón.
¿Napoleón?
Ajá. ¿Y qué te parece Napoleón?
¿Quieres que la saque?
Sí, yo creo que sí.
A ver, dame un segundo.
Tuvimos una pequeña visita.
No se vayan, ahí habla tú con la gente.
Tuvimos una pequeña visita, se metió un chavo. Bueno, apenas estamos probando nuevo set. Estamos probando un nuevo arreglo de las cámaras. Y, por supuesto, la mascota oficial, ¿verdad? Que se vino a aparecer por aquí. Perdón, entonces estábamos diciendo que ya vi yo Napoleón.
¿Tú? Cerrado.
Sí, no pasa nada, de repente no se cierra bien.
Ah, bueno. ¿Viste Napoleón y qué tal?
La verdad es que está buena para pasar el rato. Las escenas de acción, hay unas que se ven impresionantes.
Okay.
Me gustó muchísimo, hay una escena de la batalla de Austerlitz, uh-huh, sobre un lago que se ve increíble. Uh-huh. Muchísimo realismo y realmente... ¿Sabes qué se siente? Como cuando viste la primera vez Rescatando al Soldado Ryan.
Ok.
Como un montón de acción sucediendo al mismo tiempo y que realmente estabas inmerso en todo lo que estaba sucediendo. Te emocionabas. Ridley Scott, pues es un buen director.
Sí.
O sea, sabe lo que está haciendo. Sabe manipular el lenguaje cinematográfico para que te la pases chido.
Ok.
No así la historia.
Yo he escuchado, porque ya he escuchado varias opiniones. Ajá. Honestamente, no la quiero ir a ver al cine. Y les voy a explicar por qué. Si no es... fui a ver Killers of the Flower Moon.
Ajá.
Y por supuesto que las 3 horas y media que estuve ahí, ajá, me la pasé increíble. Uh-huh. Me la pasé increíble. Me parece que es un peliculón impresionante. Uh-huh. Pero yo no sé si volvería a ir a verla, incluso si la vería otra vez en casa. O sea, no lo sé, porque es demasiado tiempo para una historia que no es pura adrenalina.
Ok.
Creo que Napoleón, aunque deba de tener muchas escenas de acción, no creo que la historia de Napoleón sostenga 3 horas action packed.
Es que absolutamente sí. O sea, fue general. Hizo un montón de cosas.
Entiendo esa parte. Revolución francesa,
peleando contra los rusos, contra los austriacos, contra los ingleses.
Sí, sé lo que hizo.
Semanas de acción.
A mí lo que me dijeron es que es un telenovelón.
Ah, es que justo ese es el tema.
Y que está más enfocada en el romance de Napoleón que en la vida e historia de Napoleón.
Ni siquiera. A mí lo único que me queda claro es el desdén absoluto, ajá, de Ridley Scott por los franceses. Deja tú por Napoleón, por los franceses en general.
Sí, también se aventó unas declaraciones bien chidas.
¿Ah, sí?
Sí, que en Francia trataron de boicotear la película y
No lo dudo ni tantito.
Y que se pusieron bien punks porque, pues, cómo se atrevía y que la historia de Napoleón y que este gringo, que no sé qué, ya ves que tampoco los quieren mucho. Y deberían quererlos más, les los rescataron.
En fin, sí, pero también los franceses les dieron la independencia a los gringos.
Sí.
Entonces,
o sea, unas por otras, ¿no?
Unas por otras.
Pero también y salieron a decir que este hombre, que cómo se atrevía, que no sé qué, y le preguntaron a Ridley Scott qué opinaba de todo lo que estaba sucediendo en Francia alrededor de su película, y les dijo, mira, esos franceses no se quieren ni entre ellos. Esa fue la respuesta de Ridley
pues
Scott.
Pues sí, y ¿sabes qué? Sí se siente. Así se siente porque le... invirtió muchísimo tiempo de la película, ajá, mucho trabajo a hacer ver mal a Napoleón,
okay,
y a todos los demás por igual. Todos son ridículos, todos son absurdos, todos son unos cobardes, todos son o pusilánimes o demasiado exagerados. Todo está mal. Y Napoleón es mostrado como una persona ridícula. Como es un niño.
Ya.
Es un niño que tenía un ejército. Es justo eso lo que ves todo el tiempo.
¿Dirías tú que, dado el desdén por los directores gringos, por personajes históricos franceses, uh-huh, ¿A quién se le maltrata más en el cine en estas dos representaciones? Ah. ¿En esta de Napoleón a Napoleón o a María Antonieta en María Antonieta de esta...
A María Antonieta, sin duda, pero aquí también María Antonieta. No.
Pero es que... porque se le maltrata feo en esa película.
No, yo creo que María Antonieta, pero aquí, o sea, te digo, hay unas escenas en las que él es como tan servil con ella, con Josephine, pero es una relación bien extraña. Y la verdad es que a mí no me gustó cómo lo interpreta Joaquín Phoenix.
Eso fue también algo que me dijeron, que la actuación de Joaquín Phoenix, o sea, que pudo haber sido cualquier actor.
Ajá. Entonces llega un punto en el que sientes que la película no se trata de nada. Porque sí, está la relación de ellos y todo, pero está raro. La acción se ve muy chida, pero en realidad tampoco es el eje de la película.
Y que también eso, que visualmente está impresionante.
Ajá, sin duda.
O sea, que si hubiera sido un videoarte, con temática de Napoleón.
Ándale, como videoclip o video musical de hace 20 años, así.
Órale.
Pero ya no, la historia no es nada. Entonces...
¿Vale la pena ir a ver el cine?
No.
Ok.
No.
Yo voy a ir a ver Hunger Games. Iba a ir el fin de semana que se estrenó, no, nomás se ha ido recorriendo porque no se ha podido. Pero es que...
También no pasa.
No, y de puntitas también, o sea. Y tenía en la mesa, o sea, para mí, gasto mi dinero en ir a ver Napoleón o pensé ir solo o voy con alguien
a ver
Hunger Games, que aparte es muy fan de Hunger Games.
Yo creo que, bueno, quién sabe, no sé si esta de Hunger Games esté buena. ¿Tú has oído algo?
No he oído nada, bueno. Y eso es preocupante.
Entonces, volviendo con Napoleón y con Killers of the Flower Moon,
ajá,
que haces bien en mencionar, vamos a pasar al tema del día.
Sí, señor.
Películas basadas en la vida real que se pasaron a la historia por el Arco del Triunfo.
Uh-huh.
Tenemos.
Digamos 9. ¿Qué tal?
Ajá.
¿Películas basadas en la realidad o no?
Muy bien.
¿Qué tal como título?
Lo peloteamos.
La chingada.
A ver, vamos a empezar por algo, a una bastante obvia. Porque estos ya tienen un historial de hacer lo que se les da la gana con la historia. Pocahontas, de 1995.
Pues de entrada, bueno, la historia que yo me sé,
ajá,
de entrada no termina con John Smith. Digo, acá lo que hicieron fue que se iba en el barco, ¿no? O sea, se termina ahí la historia en la que él se va.
Uh-huh.
Hasta ahí estaba raro. Lo que pasa es que ella, en la historia real, ella se termina enamorando de otro capitán que se la lleva a vivir a Inglaterra, donde muere una muerte muy trágica y una enfermedad fea. Sí, una cosa
Dios
así.
Dios mío, no sabía de esa parte.
Ajá, sí.
¿Eso Disney no nos contó?
No.
Qué
no,
cobardes.
Hicieron como una parte 2, creo, donde sí se...
donde se muere.
Donde Dios sí se reencuentran y sí, pero en la vida real, o sea, creo que ni siquiera se conocieron.
Pues, o sea, de entrada, obviamente, o sea, esto ya era de esperarse y es lo obvio, que las relaciones entre los colonizadores y los nativos americanos eran bastante más complejas de lo que esta...
¿Por?
O sea, y aparte de lo obvio y el genocidio, incluso cuando no se estaban matando unos a otros o unos oprimiendo a otros, era complejo. No era nada más de, ay, mira, oye, ¿no tendrán por ahí un pavito que nos quieren compartir?
Gabo.
La cultura Powhatan, que es a la que pertenece Pocahontas,
sí, señor.
Pues tiene aspectos culturales muchísimo más interesantes de los que nos dejan ver.
¿Que un árbol que habla?
Ajá, exacto.
Y ser amiga de un mapache.
Pero más que otra cosa, John Smith llega en 1607 a donde está Pocahontas. Y ella en ese momento tiene entre 10 y 12 años.
Lo cual suena bastante factible que tengan una relación en esa época.
Ajá, entonces lo que pasa es que esa justo es la parte que está romantizada. No hay un documento histórico que diga específicamente que hubo una relación romántica entre ellos. Pero incluso sí sabemos que en esa época, yo creo que 10 y 12 sí es demasiado joven incluso para esa época. Sí. Pero, híjole, sí está.
Porque medio... lo de la Malinche y Cortés, la Malinche tenía 14. Ajá. ¿No? Cortés ya era un señor, ¿no? O sea, como ya era un 30, señor mayor. ¿No? Ya era un señor mayor. Sí, sí. Ya estaba en el ocaso de su vida. Tenía como 30 años. Pues sí, ajá, en esa época, llegar a los 30 ya era adulto mayor.
Sí, y menos como marino.
Ajá. ¿No? Así, sí, sí. Con lepra y todo esto.
con escorbuto.
Con escorbuto. Ajá. En realidad... O sea, la historia real es que sí era su, o sea, sí era su esclava.
Pues sí.
Y era, vaya, esclava sexual. O sea, no esta parte en la que
no debí traerme el café nada más.
Ajá, no, y esta parte que dice, no, tuvieron un romance, ¿no? O sea,
ajá.
O sea, eso no es un romance. Mi terapeuta me ha hecho saber que donde hay abuso psicológico, no hay una relación en la que vaya los poderes estén, ¿no?
parejos,
¿no? Y que justo este es el caso, ¿no? O sea, el de la Malinche, ¿no? Ajá. El de la Malinche. Hablando de eso, justamente creo que por ahí también recae un poco lo de Pocahontas, que no se sabe realmente si tuvieron una relación. Nada más se inventaron esta historia para decir, ay, qué bonitos éramos todos cuando llegamos aquí la primera vez, ¿no? Nada más el gordo ese panzón era el único chafa, pero todos los demás éramos bien a toda máquina. Y está ¿a ti te gusta Pocahontas?
Nada.
A mí tampoco.
Nada, nunca me gustó.
Me da también, mucha flojera.
No sé por qué, llegó en 1995, no sé si estaba yo en esa época de transición, de ya quería ver otra cosa.
¿A los 10 años?
Pues 11.
Para 11. Mí, ajá. Mm. ¿Quién sabe? No, 10, porque salió el verano.
Ajá, no conecté con Pocahontas para nada.
Yo tampoco, nada. Nada, no me gustó nada. O sea, la vi porque era de Disney, pero... O sea, pero fuera de eso, yo no salí así como de cantando los colores en el viento y la chica. No, la verdad no.
Ahora, pasamos a la número 2.
La número 2.
JFK. A ver.
¿Qué hago? Ponte...
Número 2.
Ponte pilas.
Claro que sí.
Y ahí iba a decir la palabra que no puedo decir. No sé cuánto tiempo llevamos.
18 minutos.
Ay, casi la pude haber dicho. Muy bien.
JFK, de 1991.
No, bueno.
A ver. Esta también, aquí hay varias cosas que hay que apuntar, que es justo de lo que se trata la película, es de exponer todas las diferentes teorías y la conspiración detrás de todo esto. Un poco las... las teorías que a Oliver Stone le gustaban al respecto, ¿no? Entonces,
y Oliver Stone.
Ya de ahí vamos estableciendo que no es pues necesariamente basada en la realidad. Hay muchísima información que si ahorita no sabemos, en 1991, menos. Ajá, en 1991 no habían pasado ni 30 años.
No.
De es más, está más lejos 1991 que el asesinato de Kennedy del 91.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno. Obviamente la...
Casi lo dices bien, pero sí.
Sí, exacto. La representación de Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans, se exagera muchísimo.
Claro.
¿No? Pero, ¿tú qué opinas de que hay que tomar ciertos personajes y que para poder mostrar la historia en una película, pues no puedes tampoco hacer... Así como un documental y entonces tomar 39 personajes y tratar ahí de hilar.
Eso era justo lo que te iba a decir. Creo que por ser una obra de ficción, de entrada, al ser una obra de ficción, el que esté basada en hechos reales no significa que tenga que ser, realista. O sea, el que tomes personajes y situaciones y todo y las tengas que ficcionar porque si no se pone aburrido el asunto. O sea, la realidad no es tan divertida como las películas, mano. Entonces hay que meterle ahí chicha, hay que cambiar cosas para que puedas seguir avanzando y que les genere interés en el público. Porque si no, ¿cuál es el punto? El otro día leí un artículo justo de que la mayoría de las películas que dice que están basadas en hechos reales, en realidad...
Les super vale madres.
En realidad solo, o sea, tienen... Pueden tener una cosa para que puedan decir eso.
Ajá.
O sea, que diga, el nombre de la calle, uh-huh, o el nombre de dos personajes, o hay como un límite hacia abajo, así en el que, bueno, está basada en hechos reales. Ah, sí, ¿cuáles son los hechos reales? Ah, que esa persona tenía dos ojos. Y ya.
Y justamente el problema con esto es que, primero que nada, es una herramienta utilizada para llevar más gente al cine.
Sí.
¿No? O sea, a muchas personas les llama mucho la atención decir, ah, pero es que esto sí pasó, entonces debe ser aún más interesante o quiero saber el chisme.
Ajá, es por el chisme, es nomás el, ajá, chisme. Y justo este artículo decía, el que tú le pongas basado en hechos reales atrae a más gente al público, al cine.
Pero presenta un problema, que luego la gente toma esto como si fuera una fuente histórica.
Como si fuera documento histórico.
Ajá. Entonces, al rato, hay estúpidos citando así de, no, es que yo lo vi en una película de Oliver Stone. Sí, espérate, sí, tantito. No.
Ay, así era María Antonieta.
¿Qué? Exacto. Napoleón era un pelele. Ándale. Que tuvo suerte. Es que de verdad, volviste a Napoleón. Es como si Forrest Gump hubiera sido bueno para los madrazos.
Perdóname, pero esa es una gran... Gran premisa. O sea, agarras y un personaje como Forrest Gump. No tiene que ser Forrest Gump, pero pones a alguien, digamos, con
las mismas dificultades.
Mira, yo iba a decir capacidades.
Okay.
Con las mismas capacidades que Forrest Gump. Que al parecer eran muchas, ¿eh? Ajá. Solo hablaba raro. Y era el acento, en realidad solo era el acento. Era porque era de esa parte de Alabama.
Ajá. Donde todos hablan chistosito.
Donde todos hablan. Y de repente ve un video, esto es en el pasado, ¿no? Entonces, ajá, ve una cinta de 8 milímetros de alguien haciendo artes marciales. Y dice, venga.
Alguien le da un consejo, así como el del ping pong, de no dejes de ver la pelota.
Ajá.
Tú pon atención a las manos.
Sí, ajá.
Tú todo, fíjate, viene de los hombros.
Ajá, fíjate en sus hombros y
en la cadera.
Y en la cadera. Y se vuelve el Chuck Norris de los Chuck Norris.
O partiéndole sea, la madre a Chuck, a Bruce Lee.
Ajá, y entonces sí, un día conoce a Bruce Lee ahí como en una...
Como en
una convención.
En Hollywood. ¿Eh?
Ajá, en una convención. Ya ves, a la onda Forrest Gump, en una convención de artes marciales, y Bruce Lee apenas está empezando su carrera, y le superponen su Mauser. ¿Qué tal? Para no decir en su madre. Sí se puede decir. Le ponen su madre.
¿Qué? Eso sí.
O sea, le ponen su madre y entonces Bruce Lee lo reconoce como el mejor artista de artes marciales. Y de ahí...
Él le enseña el truco de la moneda.
Ándale, pero sin querer, porque se le cae, ¿no? Así como de ¡ay! Sí. O luego así, está alguien jugando ping-pong en una mesa y de repente este güey agarra un trapo y sin querer ¡pah! Le pega, ¿no? Y dice Bruce Lee, oye, eso está bueno. O sea, así... Y es un peliculón, ¿eh? Perdón. Sí.
Bueno, ya salió una premisa ahí de por lo pronto.
Ahí está.
Vamos a la que sigue. Exacto. Número 3.
Eso. Quiero ver en qué número se te va el pedo.
El Patriota del año 2000.
No, bueno, esa sí está grave, ¿eh?
Esta está interesante porque está basada en la Revolución Americana. Uh-huh. Entonces, vaya, a día de ahí pueden decir está basado en hechos reales. Uh-huh. El personaje de Mel Gibson, que se llama Benjamin Martin, sí, nunca existió.
Ajá, eso.
Ajá. Pero existió un personaje similar, más o menos en el que se basan, que es Francis Marion. ¿Okay? Ok, nada más aquí el tema. Francis Marion era conocido como el zorro del pantano.
El zorro del desierto, como Jared Borghetti.
Igualito.
Igualito.
Igualito. Y entonces... espero yo que Javier que haya cometido menos atrocidades, porque una de las razones por las cuales no se podía utilizar específicamente al zorro del pantano,
uh-huh,
era que había cometido cualquier cantidad de abusos y brutalidades contra los nativos americanos,
o sea,
y repetidos abusos de todo índole con sus esclavos.
Pues sí, pero es como si hicieras una película, por ejemplo, sobre George Washington, ¿no? Y pues hay cosas históricas ahí que no vas a poner, así como, o Ben Franklin o cosas así. O sea, todos tienen...
No, pero aparentemente este sí era una persona horrible.
Ah, ok.
No, o sea, bueno, no vas a decir que los otros no, pero este era una cosa sistemática y como que disfrutaba esta onda violenta y horrible. Ya. Entonces, pues...
O sea, como esta cosa en la que, o sea, por ejemplo, todos los hombres son creados igual mientras sean blancos.
Ajá, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, mira, eso dices, ok, venía de este momento histórico y tiene su razón de ser.
Claro,
y
está que del... estás justificando el racismo y no cambiamos, mano.
Nada, no cambiamos, no aprende uno nada. No, por eso sigo usando, por eso estoy usando esto.
Ya es para proteger tu identidad. Por lo menos. Tu... Este es tu alter ego. Eres un supervillano.
Así es. Estoy a un accidente industrial de serlo. Luego, también no hay registro de, por ejemplo, la parte de la iglesia en la que los ingleses queman esto. Sí. Suena absolutamente a algo que harían.
Sí.
Y por eso no sorprende.
Los de ahorita, no, no es cierto, los de esa época.
Pero eso no, o sea, no hay ningún documento que diga que hicieran eso. Deja tú ahí. En ninguna de las partes de la, de la guerra. Y bueno, también mucho de... Y eso es algo que encontré en varios lugares. En las películas de guerra, pues de repente algunas de las tácticas, sobre todo en una guerra como, imagínate, de 1700, no... Las tácticas y la manera en la que se comportan y cómo se mueven y todo no es muy realista y no funcionaría así por múltiples razones. Pero sí dices eso, como que importa un poco menos, ¿no? O sea,
claro, como el chiste ese que tenía el chaparro, que es de Braveheart, que ahorita vamos a llegar seguro, en el que de repente está Wallace ahí dando su speech, y que dice el chaparro, ¿y los de atrás qué? ¿No? Que también es como el de Monty Python de cuando Cristo hablaba arriba de la piedra. ¿Qué? ¿Please the cheesemaker? pero sí, ajá, ese tipo de situaciones pues son irreales, ¿no? O sea, pero vaya, en el drama de la situación.
Y quieres que se vea más emocionante también.
Claro.
Te digo que ahí Napoleón no hace muy bien.
Sí, yo pensé, la vi hace poco El Patriota porque honestamente me gusta.
A mí también, me divierte muchísimo.
Es terrible, pero me la paso increíble. De verdad, es de esas películas que sé que es mala, pero uy, qué bien me la paso.
Sí. Ahí está el Joker, ¿cómo se llama?
Sí, que es el hijo mayor. Sí, el de 10 cosas que odio de ti.
Sí, él.
Él.
Heath Ledger, ándale.
Muy bien. Estuvo a punto de ser una situación, ¿eh? Heath Ledger, ahí sale, sí, que sale del hijo mayor, justamente. Que se podría decir hasta que, nada más porque le pagaron más a Mel Gibson, por eso termina saliendo más. Pero la historia del hijo es la interesante. Ajá, esa es la historia real de vaya, el arco real de la película. Que el otro salga a rescatarlo está chafón. Pero el arco importante, o por lo menos el que tiene más carne, es el de él. Y lo desperdician bastante.
Y Jason Isaac es un excelente villano.
Sí, Jason Isaac lo hace cabrón. Pero bueno, lo que te iba a decir es que yo pensé que cuando la empecé a ver, no sé por qué en mi cabeza, supongo que por Braveheart, porque salió después de Braveheart, en mi cabeza era dirigida por Mel Gibson.
Ah, no.
No. Y no la dirigí. Cuando la empecé a ver dije, ah, mira, en mi cabeza... Tiene este desarrollo de trama tan parecido a Braveheart, mucho más simplista si quieres, pero es el mismo tipo de desarrollo de trama que pensé que era de Mel Gibson.
Es de Roland Emmerich.
Y claro, y me acuerdo que cuando la vi dije, ¡oh, no, es de Roland Emmerich!
Ajá. Que venía de regalarnos Independence Day.
¡Esta es la mejor película de Roland Emmerich!
No sé, mano, porque está Independence Day, está Godzilla.
¡Es la mejor película de Roland Emmerich!
Híjole, mano. Está 2012.
Otra vez estoy diciendo que no estoy diciendo que sea buena. Estoy diciendo que es la mejor de Roland Emmerich.
10,000 ABC, que es horrible.
Híjole. Qué horror de película.
No, yo creo que sí tienes razón. Yo creo que sí es su mejor película.
Es su mejor película. Y no es una buena película.
Ay, Dios.
O sea, porque podríamos aquí alegar que Independence Day, pero al chile, véanla otra vez.
No.
Hashtag vuélvanla a ver. O sea, de verdad, sí no está. O sea, no.
Está Moonfall, que no la he visto. Midway es espantosa.
Moonfall es espantosa.
Stonewall, no la he visto, la verdad. Yo tampoco. Anonymous es horrenda. Y también esa le valió madres. Anonymous es la de la, esa la quité de la lista porque dije, esta justo está también basada en una conspiración. La idea de que Shakespeare no era una persona, sí, sino eran varias, o era otra persona, o lo que sea. Entonces esa la quité por completo porque justo la premisa es nada de esto es real, ¿no? Entonces, bueno. Y sí, ¿sabes qué? Es muy posible. Está Soldado Universal, mano. Yo creo que tienes razón. Yo creo que El Patriota es su mejor película.
Yo creo que podría El Patriota, Soldado Universal. No, yo sí. Híjole, ¿neta? Sí. Yo creo que Soldado Universal está muy por encima de Godzilla. O sea, vi Godzilla hace 2 meses. Literal, hace 2 meses vi Godzilla. Y no pude parar de reír toda la película.
Híjole.
No pude parar
de reír. ¿Habrá que ver Moonfall? ¿Dices que está horrible?
Está espantosa.
Ah, no la he visto.
Espantosa. Pero bueno, entonces, ¿cuál más?
Número 4.
Ya, cualquier formato, ya. Lo que sea.
Argo, 2012.
A mí me encanta Argo.
Sí, absolutamente.
Es un peliculón.
Pero
nada de lo que está ahí pasó.
Pues muchos sí, pero también este justo es otro de los problemas, como de los ejes conductores de las películas que vamos a hablar, en que las películas que no están basadas en personajes americanos o que de repente participaron otras personas en la historia, pues lo que hacen es aumentar el papel de los gringos ahí.
Claro, ensalzar.
Ajá, exacto. Entonces, de entrada, se reduce mucho el papel que jugó Canadá y el personal de la embajada canadiense.
Leí sobre eso, tienes toda la razón.
Ajá. Que pues no les gustó nada a los canadienses esto.
No, pues no.
Ajá. También, o sea, de dónde los tenían, en realidad estaban en casas de varios de los diplomáticos, no solo justo con un canadiense, no estaban nada más escondidos en un lugar. Y pues realmente como que todo el plan este de Argo para hacer esto, en realidad era como más... Era más sencilla la situación.
Ya.
Nunca fue como tan melodramático todo.
Pues sí, pero hay que meterle chicha porque si no la película no es nada.
Y lo del aeropuerto fue muchísimo más sencillo porque no había tantos militares en el aeropuerto.
Que es mi escena favorita de toda la película. Ajá. O sea, el aeropuerto...
Cuando
o sea,
les empiezan a revisar las cosas y están viendo los...
Está súper tenso, súper tensa, bien hecha. Pero sí, pero si pones la historia real de cómo pasó lo del aeropuerto, pues no me... No, la película no tiene la misma emoción.
No, por supuesto que no. Pero yo creo que entonces sí hay algunas licencias que dices, bueno, esto está interesante, ¿no? Como que estás multiplicando de esto fue un momento tenso, solo lo estás haciendo un poco más tenso.
Claro.
No necesariamente estás diciendo esto sucedió y no es cierto. No, entonces...
Bueno, le metemos dramatismo para que se sienta más chido.
Esta. ¿Listo?
¿Listo tú?
Número 5.
¿Qué hubo?
El último samurái, Juan José.
Ok.
Esta a mí me encanta.
Ok.
Es una película muy divertida.
Ok.
¿No lo es?
No me gustó.
¿En serio?
No me gustó.
Yo la he visto cientos de veces. Vuelve a ver.
La voy a volver a ver. Pero
es muy buena.
La vi una vez y no me gustó.
¿Qué fue lo que no te gustó?
Me pareció bastante sosa. O sea...
Ah, es una película... Pero es igual que The Patriot. Es exactamente lo mismo.
Sí, va.
Ajá, o sea, no hay mucho más. Nada más que aquí le apuestan mucho a este misticismo y la onda zen de los japoneses.
Creo que estaba esperando más porque cuando la vi andaba bien clavado con Kurosawa.
No, bueno.
Entonces creo que la vi y dije...
No, pues sí, con esa lente pues no es nada.
No, pues... Ah, pero creo que si la vuelvo a ver sin esta... Sin esta...
Expectativa.
Ajá. No, como... A ver, que no tenía expectativa de que se viera como... O se sintiera como un cine japonés.
No, nada.
Evidentemente no. Pero... Porque aparte le tomó bastantes décadas a los gringos entender cómo narran los japoneses. Hasta ahorita, que integran a japonés en sus crews, hay películas que tienen este feeling y esta... O directores gringos que vieron un montón de cine oriental y entonces ahora agarraron de ahí. Por eso las de John Wick tienen este feel and look coreano hermoso que me mama. Como que en esa época en particular todavía no se hacía esa transición. Entonces era esta cosa de agarrar elementos de otra cultura y agringarlos a lo máximo. Y... Eso fue lo que me dio hueva.
Ok, sí, y pero te digo, tiene la misma onda del Patriota, es lo mismo.
Sí, pero el Patriota, o sea, cuando le matan al hijo...
Sí, pero no sé, a mí me gusta la relación que tiene ahí con el, creo que Matsumoto, no me acuerdo. O sea,
la voy a volver a
ver. Momentos chidos. El Capitán Algren, que es el personaje de Tom Cruise, uh-huh, nunca existió, por supuesto, pero sí hubo un soldado, nada más que no era americano. Se llamaba Georges Brunet, que era francés, y fue justamente enviado por Napoleón a Japón para ayudar al emperador a modernizar su ejército.
Okay.
Y tuvo una historia similar a la que tiene el personaje Tom Cruise, pero no tan emocionante.
Okay.
Las rebeliones de los samuráis y las motivaciones que tienen, se hicieron lo que se les dio la gana, en realidad no eran tan... como tan nobles sus motivos, ¿no? Okay. De, queremos que regrese la tradición. Y no, era una cuestión de poder, ¿no? De antes teníamos poder y antes teníamos más presencia, uh-huh, dentro de la esfera política, y ahora ya no nos dejan ser. Entonces, pues, ahora sí vamos a partir más para todos
huevos.
Lados. El uso de las armaduras de samurái.
Okay.
Ya no las usaban porque, pues, no eran efectivas en contra de lo de las armas de fuego. Entonces,
claro,
pues, ¿para qué? Si nada más estorban, entonces no las usas. Y justo con eso... se hace mucho hincapié en que los samuráis, pues, de ninguna manera iban a utilizar estas armas nuevas, horribles, claro, ¿no? Sin chiste. Pues no, o sea, absolutamente sí las usaban, tenían armas de fuego, iban y confiscaban arsenales y todo. Y pues eran un grupo de revolucionarios, ¿no?
Estaban el EZLN.
Ajá, exacto. Y otra cosa que me pareció muy interesante, aparte de, bueno, nadie hablaba inglés en Japón en ese
saludos
momento.
Saludos al subcomandante.
A tu amigo personal, el subcomandante Marcos.
Mi amigo, no, pero sí estuvo en la secundaria con mi mamá.
¿En serio?
Uh-huh. Fueron a la misma secundaria.
Entonces... resulta que los ninjas, hay una escena en la que vienen unos ninjas a tratar de matar a Matsumoto y que parece que siglos antes ya no existían los ninjas, no se usaban por, yo no sé, X o Y razones, pero no era algo común. Ajá, eso fue lo que me sorprendió. Yo dije, pero es que esto...
Pero yo vi Beverly Hills Ninja.
Exacto, te niega Beverly Hills Ninja, te niega varias cosas.
La de
Ninja Gaiden.
La de los tres ninjas, exacto, la de los niños que son ninjas.
Esos son buenísimos.
Esos son tremendas.
Tom Tom, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Híjole, solo me acuerdo de ese.
No me acuerdo. No me acuerdo los nombres de ninguno.
Y Colt y creo que Rocky.
Qué impresión, no me acuerdo.
Estoy
40%. Pero Double Dragon...
Double Draw, exacto, exacto. Y entonces, ¿en quién se puede confiar?
En nadie, al parecer.
En nadie. Pasamos a lo que sí. Número 6.
Oye, ahí hay bebidas espirituosas, ¿verdad?
Es posible.
Voy a tomar una ahorita.
Va. ¿Por qué no preparamos más cubas y ya?
Porque no hay hielo, me dijiste.
Bueno, pero podemos echarle agua ya, hombre. O sea, agua mineral está un poco fría.
¿Está fría?
Bueno,
entonces me hago una cubita.
Sí.
No me grites.
Sí.
No me grites.
Braveheart.
Es más, lo voy a hacer mientras hablas de Braveheart.
A ver. Es que esta es importante. Yo creo que en esta sí necesito que participes.
Ok. Nada más porque sí la vi.
En Braveheart. Ajá, porque ya habíamos empezado a hablar de esta. Entonces, primero que nada, esto de la ley de la jus prima noctis, parece que no... O sea, hay debate de siquiera si existió.
Ajá,
esto de que, bueno, el
la primera noche
el noble venía y decía, oye, pues es que fíjate que la primera noche, entonces...
Yo
pues,
me tengo que cenar ese pollo.
Por ejemplo, esa es una manera muy elegante de describir, ¿no? Lo, o sea, que estaba sucediendo.
Antes de que te la lleves al gallinero.
Ajá, exacto.
Yo me como ese pollito. un pollito.
Luego, la muerte de...
William Wallace no fue así.
No, deja tú la de Eduardo I. Eduardo I murió 2 años después de haber ejecutado a William Wallace.
Señor.
Entonces, ahí eso también. Uh-huh. En realidad también a William Wallace, cuando lo ejecutaron, pues de entrada lo castraron.
Sí.
Eso no se hubiera visto tan bien. Uh-huh. Y yo creo que, ¿cómo se llama? Mel Gibson no le hubiera encantado.
No, hacer esa escena no creo que
hacer esa escena, ¿no?
La muerte de William Wallace no, o sea, no está ni cercana a ser la misma.
Ajá.
En tiempos también, o sea, ni siquiera en tiempos. No, o sea, William Wallace no llegó a ese punto de la
revolución de los escoceses.
Ajá.
Y justo a quien se le, en muchos casos se le da el nombre de Braveheart, no es a William Wallace, que era, o sea, sí era un noble y todo, no era un campesino ahí,
sí, sí,
como de repente se muestra, era un noble.
Sí.
Es más bien a Robert de Bruce, al sí, personaje sí, de Angus MacFadyen, que él sí fue un líder mucho más efectivo y popular dentro de esta rebelión en Escocia.
Sí, ahora, también, para el punto en la batalla en la que llegan, ya había perdido Escocia. O sea, ya ese momento en donde se hace este momento épico de William Wallace y la última batalla, ahí, históricamente hablando, ya los escoceses ya habían perdido.
Ajá, o sea, después todavía lograron varias cosas, pero sí, sí.
Que por cierto, hace unos años fue... Ah, bueno, esto ya lo hablamos una vez. Que fue lo de la elección para ver si se separaban.
Ajá.
Y metieron mano los políticos para que... Porque el voto popular sí iba hacia separarse,
uh-huh,
de la Gran Bretaña y, uh-huh, al final no se concretó.
Uh-huh.
Y una vez más, viven bajo el yugo.
Una vez más. No, al contrario, simplemente no se salieron. O sea,
no salieron.
Y bueno, o sea, te digo, hay cientos de cosas sobre lo de Braveheart. Ahí sí, métanse a ver. Está bien interesante, pero...
Esa, por ejemplo, ese es un gran ejemplo. Esta historia, no la de William Wallace, la de la revolución escocesa,
uh-huh,
está bien interesante. Hay un montón de batallas y un montón de héroes muy, muy, muy chidos. Que yo creo que si se pudiera volver a contar, o sea, o si alguien la volviera a contar, a mí me gustaría que fuera contada como en una onda Dunkirk. Como en este pedo de una batalla,
ajá,
diferentes momentos y aspectos de esa batalla. Sería súper interesante. Hay momentos súper épicos que no necesariamente tenga que ser una batalla, por ejemplo, pero que sí sea como... Solamente ver como en onda Coffee and Cigarettes, si quieres, como,
ajá,
ver solo el momento a cuatro personajes y verlos en un momento de cada una de las batallas, y así vas contando la progresión de la revolución sin necesidad de irle metiendo drama de más. Solo vas poniendo como el contexto histórico a partir de 20 minutos, si quieres, de estas interacciones.
Ajá.
Y cortas y vas a la siguiente batalla y cortas y el contexto te lo va dando como vas avanzando.
Escríbela.
Está bueno, ¿no? Es una buena idea. Pero no, lo voy a hacer, pero de la Revolución Mexicana, padre.
Eso suena interesante también.
Sí, o sea, y sin necesidad de meter a personajes históricos e importantes. Uh-huh. Solo
te como de pasada, ¿no?
Sí, ajá, ándale, de pasada. Te documentas bien sobre cuatro caudillos,
uh-huh,
o tres caudillos y una delita, o dos caudillos.
¿Sabes? Pero es que yo creo que sí hay un valor en decir, este personaje que yo estoy usando... Es una amalgama de cuatro, ajá, o cinco reales. Yo creo que eso está bien. O sea, no está mal. Lo que sí es que yo creo que... Imagínate cuánta gente va por la vida pensando que William Wallace fue esto en particular.
No, no solo eso. Hay gente que yo creo que no vio el final de la película o nunca ha leído un libro en su vida,
uh-huh,
que de repente cuando les cuentas... pues es que Escocia no es... O sea, Es parte de la, o sea,
ajá, es un poco más complejo que eso porque sí ajá.
No, o sea, vaya, el contexto actual de Escocia, se lo explicas a alguien que solo vio esta película.
Sí,
no,
pero sabe William Wallace, ¿qué logró?
Ajá, pues, pero yo vi Braveheart. Y digo, ajá.
Ajá, sí. Y, bueno, pues sabes que también una parte horrible de esto, ¿ves que Sophie Marceau sale de Isabela de Francia?
Ah, sí.
Isabela de Francia, para empezar, nunca estuvo ahí.
Ok.
Y cuando sucede todo lo que vemos, ajá, ya tenía 3 años.
Claro.
Entonces, pues está un poco escabroso ahí. Mm-hmm. Hubiera estado enamorada de William Wallace. O que William Wallace hubiera permitido esto, ¿no? Está bien. ¿Pasamos a lo que sigue?
Sí, ahora sí ya puedo ir a hacer.
Por favor,
¿tú
ahora
quieres
sí
una?
Bueno, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo no? ¿No quieres el corte?
No, okay. El corte es para los débiles.
El corte es para los débiles.
Hashtag. Ya todo es tuyo.
Dios mío.
Hashtag, ya todo. Populares hasta el fin, ya.
Ah, ok. Ya, bueno, vamos a ver.
Auditorio Nacional en diciembre del año que viene.
Número 7. Una mente brillante.
Ah, y esa también tiene un montón de cosas, man.
Ajá. La verdad es que la esquizofrenia se la diagnosticaron a este señor. ¿Tú te acuerdas bien de qué es la película? Es la historia de John Nash.
Un matemático, ¿no?
Ajá, exacto. Que empieza a desarrollar unas teorías de como de toma de decisiones y de análisis económico que son muy importantes para muchas cosas que se utilizan ahora. Pero la historia va de sus años en la universidad en los que él empieza como a perder un poquito la razón y tiene...
Matemáticas, the college years.
Exactamente. Y tiene toda esta... este breakdown, ¿no? Este descenso a la esquizofrenia. Y desde el principio vamos viendo, ¿no? Que tiene a Paul Bettany como su roomie, ¿no? O un amigo, y en realidad nunca existió después y todo eso. Resulta que a él se le diagnostica con esquizofrenia hasta 1950, cuando ya tenía 30. Entonces, okay. Ajá, está exacto. Esto es posterior a todo esto. No era... Las alucinaciones que él experimenta en realidad no son como se ve en la película. Okay. En realidad no, o sea, nunca fue como así de grave esta situación para él. Y el tema también es que, ¿sabes qué se saltaron? Resulta que John Nash tuvo una relación homosexual cuando era joven.
Ah, ¿sí?
Así es. Tuvo... ajá, exacto.
¡Qué progresista!
Tuvo un hijo con Eleanor Steer.
Con su amante homosexual.
No, eso hubiera estado complicado, la verdad. Presenta un par de dificultades. Pero además hubo ahí todo un juicio de negligencia con el niño y todo. O sea, no. O sea, estuvo mala onda en general.
Tuvo un caso, mano, para abrir el agua mineral.
Sí te sale muy bien. Sí te sale muy bien. También el tratamiento. Esto sí yo no sabía. Lo sometieron a una terapia de coma de insulina en un hospital psiquiátrico. Y en cuanto dejó el medicamento, tuvo una recaída todavía peor.
Okay.
Ajá. Entonces, bueno, eso también. Por ejemplo, creo que ahí es donde hay un problema constante con ese tipo de cosas, que es la manera en la que representan los problemas de salud mental.
Uy, sí, porque aparte muchas de esas... Por el factor shock.
¿Qué hiciste? ¿Qué es esto?
Pura abominar porque se me olvidó ponerle. Ahí vengo.
¿Qué es esto que nos serviste aquí?
Agua mineral con limón.
¿Agua mineral con limón? ¿Y ni siquiera fuiste a ponerle ron?
¿Se me olvidó ponerle ron?
Ni coca ni nada.
¿Había Coca-Cola aquí?
Aquí no.
Ah, pues entonces está difícil, ¿no?
Sí, pues sí, pero.
¿Cómo te atreves?
Ah, sí. Eso hubiera sido una terrible sorpresa.
Mira, no pasa nada.
Bueno, vamos a pasar a la que sigue, José.
No,
número 8. Pearl Harbor.
No, bueno, pero ahí vamos. Empezamos mal porque es de Michael Bay, ¿no? O sea,
ajá, Michael Bay también le vale un cacahuate la historia.
Le vale, pero todo. O sea, le importa poco lo que la gente piense.
Exactamente.
Michael Bay dijo, yo voy a hacer una película de acción sobre este momento histórico. Oye, Michael. Pero, ajá. ¿Qué onda con esto y esto y la batalla? No. Putazos. Aviones, putazos. Ben Affleck.
En esto, justo el crimen de... Josh Hartnett. Josh Hartnett está volviendo, ¿eh?
Te lo dije.
Josh Hartnett está volviendo.
Te lo dije. Te lo dije sí o no hace meses.
Está volviendo y creo que vi una de las películas, ay, no me acuerdo cuál, la de...
La de
La de Guy Ritchie.
La de Guy Ritchie.
Y él lo hace bastante bien.
Te lo dije.
Sí, la verdad es que sí. Me da gusto por él.
Es que no es un mal actor, solo creo que tomó muchas malas decisiones.
Pero Lucky Number 11 no estuvo mal, esto es una cochinada, pero Hollywood Homicide...
No, vuélvelo a ver. O sea, está bien divertida.
Ajá. Pero es que eso era suficiente.
Ay, eso no sabe nada mal.
Ese era el tipo de película que él estaba haciendo. O sea, nadie pensó que Hollywood Homicide tenía que competir con qué o qué.
¿Sabes qué pasa? Que fue cuando lo hicieron su carrera se fue al carajo cuando lo quisieron hacer galán de
barrio.
De. Ojalá. De.
Telenovela.
No, de comedia romántica. Ajá. Cuando quisieron hacer galán. No, no de comedia romántica, de películas románticas.
Ajá.
Cuando lo quisieron hacer galán de eso, pues ahí como que ya perdió como todo su chiste. O sea, porque nada más se veía tonto.
Es que tiene cara de baboso.
Ajá. Pero aún así, yo creo que su mejor papel es y siempre será.
Escúchame bien.
Su segundo mejor papel es y siempre será The Faculty. Que no la has visto todavía.
Ah, no.
The Faculty es maravillosa, dirigida por Robert Rodriguez, uh-huh. Con Elijah Wood, con Josh Hartnett.
Ah, ya sé cuál dice, sí.
The Faculty es una maravilla. Para mí, honestamente, es la mejor película de Robert Rodriguez. Y mira.
Ok.
Y mira que me mama la carrera de Robert Rodriguez por ridículas todas sus películas.
Ok.
Esta no es ridícula, es maravillosa. Es una gran película de acción y terror.
Va, ok. Tenemos también. Bueno, vamos a volver a Pearl Harbor. Ya me perdí.
Es que Robert Rodriguez, me pierdo en tus películas. pero cabrón, luego no tiene sentido. Me pierdo mucho.
Sí, Dios mío. Híjole, yo he tenido discusiones muy fuertes respecto a Robert Rodriguez. Para empezar, Franklin Roosevelt, hay un momento en el que se levanta de la silla, uh-huh. Y simplemente no podía. Pero otra vez, es esta cuestión como de usar estos símbolos, ¿no? La resiliencia americana y Roosevelt parándose para poder hacer su statement ahí.
Y aparte, como este güey le mama el patriotismo. Absolutamente. Porque le regalan cosas. Sí. Entre más patriotas se ponen la película, más cosas gratis le dan. Entonces, pues óyeme. Pues cómo no iba a ser que se parara Roosevelt.
También, yo no sabía, hay un personaje que se llama Dory Miller que... no me acuerdo si es el de Cuba Gooding Jr., estoy imaginando. ¿Que sale Cuba Gooding Jr. aquí en
sí,
un momento?
Estoy que seguro que sí, la verdad no me acuerdo.
Lo atiende una enfermera blanca y está yo no sabía. Resulta ¿no? que en ese momento los hospitales militares estaban segregados.
Sí, claro.
Eso yo no sabía.
Yo sí lo sabía.
También hay tecnología que...
Pero eso es a propósito.
¿Por qué?
Esos son el tipo de cosas que hace Michael Bay a propósito.
¿Cómo para qué?
Restituir la historia, según él. Es un idiota. No estoy diciendo que esté bien. Solo lo que estoy diciendo es que son estas como vamos a correr en la carrera de 10 kilómetros y por cada kilómetro que corra vamos a donar 10 pesos para los niños con cáncer. Es como ya dona el dinero. O sea, te tienes que lucir tú. Eso es lo que hace. Así.
También está que el Doolittle Raid, todo este ataque que están planeando, en la película se hace pensar que es muy inmediato después de lo de Pearl Harbor, ¿no? Vino Pearl Harbor en diciembre del 1941 y ya, o sea, 15 días después ya estaban haciendo todo esto en los portaaviones. Es hasta abril del 42 que en realidad pueden armar todo eso.
Y suena lógico.
Ajá,
o sea, que en 15 días.
Sí, no, no.
Ni
no,
ahorita,
no.
Ni ahorita se arman esas cosas.
Y lo de abril del 42 lo tenías aquí hace un momento, pero ya ni siquiera estoy 100% seguro de eso. Pero, ¿tú sabías que hubo un... No sé si lo hablamos cuando lo de... la de Oppenheimer, pero hubo un bombardeo en Tokio espantoso antes de lo de la bomba atómica.
No lo hablamos, no sabía.
No. Unas semanas antes de tomar esta decisión de, bueno, pues... lo vamos a hacer. La intención era que no hubiera que hacer una invasión completa a Japón, porque sabían que iban a perder muchísima gente de ambos lados.
Sí, claro.
Porque los japoneses estaban atrincherados y además era una cuestión de mentalidad de nadie se rinde aquí hasta el último hombre.
Y de por situación geográfica también está complicadísimo. Está complicadísimo.
Entonces, antes de que tuvieran esta arma, lo que deciden es... se dan cuenta de que la cantidad de construcciones dentro de una ciudad como Tokio, que son todavía de madera, es altísima. Entonces, van con un montón de aviones con bombas incendiarias e incendian una cantidad de colonias y una zona enorme.
Wow.
Pero incendio y feo, o sea,
sí,
familias y gente calcinada por todos lados. Entonces, una vez que empieza la gente a huir, empiezan a huir hacia una zona donde no llegaron los aviones, que era la zona de la gente rica, a las colonias ricas. Entonces, toda esta gente que acababa de perder todo en un bombardeo espeluznante, se acercan a estas zonas y empiezan a ver que ahí, pues no solo no se están quemando las mansiones o las casas fresas, lo que quieras, no había el mismo racionamiento. No estaban en las mismas condiciones.
No,
o sea, pues
no, obvio, ¿no?
Ya te lo imaginas, ¿no? Y eso es lo que empieza a crear esa reticencia del pueblo a seguir con la guerra. Ahí empieza el pueblo japonés a decir, oigan, es que esto ya no está tan chido, porque ya nos dimos cuenta que estos aristócratas que se la pasan diciéndonos, oigan, hasta el último hombre, sí, pues qué fácil cuando tú no estás sufriendo la guerra, ¿no?
Obviamente.
O sea, tu familia no tiene hambre, nosotros no hemos comido en una semana y fíjate que toda mi colonia es una ceniza. Qué fácil, ¿no? Hasta el último hombre.
Para el cenicero
de Pero mi casa. Unas escenas espeluznantes de las que no se hablan porque es una de las cosas que incluso entre los generales y los altos mandos del ejército, como que todos dijeron, híjole, si nos mandamos un poco. Porque, piénsalo así, incluso con el arma en Hiroshima y en Nagasaki, fue como muy inmediato. En su cabeza era así como ¡fum! Y esto era un sufrimiento muchísimo más prolongado y espantoso y muy feo.
¿Has visto el corto animado japonés sobre la caída de la bomba en Hiroshima? Hay un corto.
El corto animado, no sé.
Es el corto. Está impresionante. Ajá. Está impresionante.
No lo he visto.
Luego te lo enseño. Es empieza a seguir como varios personajes como en su mañana. Y de repente cuando cae la bomba, o sea, no le tiene miedo a mostrarte cómo se desintegran las personas. Está brutal ver un niño, o sea, un niño ahí como de repente. Vámonos.
Qué chistoso.
Está increíble. Está,
aparte, lo voy
está
a ver.
Hecho de manera increíble.
Ok. Ok.
Y es como para que no. Es como para. O sea, es de los 90, creo.
Como la del cementerio de las Luciérnagas, que es.
Y está hecho. Duro. Está hecho específicamente para que no se te olvide. El momento es uno de los momentos de más atroces en la historia del mundo.
Absolutamente.
Que los gringos
que justifican mucho y que lo pasan como una cuestión como de poderío y de un logro técnico más allá de un genocidio
espantoso.
Qué horror.
O sea, yo recuerdo que yo tenía un maestro de historia en la prepa que era muy anti-yankee. No en la prepa. No me acuerdo. Cuando estaba en comunicación. Uh-huh. Que el tipo. Ahí fue la primera vez que vi ese corto. Y luego el tipo justamente se clavaba duro, duro con el tema. Así de. Es que no están viendo. Es que nine, o sea, porque acaba. 9/11 estaba fresco.
Ajá. Uh-huh.
Y decía. No siento yo, o sea, yo habría siempre diciendo esto de que esto va a causar controversia, si quieren, si no les gusta lo que voy a decir, ahí está la puerta y por favor no regresen a mi clase. Pero yo no siento empatía por esto que sucedió, porque no puedo dejar de pensar en Hiroshima y Nagasaki. O sea, sé que no es comparable, sé que no es la misma situación, sé que sigue siendo una tragedia, pero de ahí a que, como lo clasifican ellos, de que esto es la cosa más atroz que se ha cometido. Es como, no, la cosa más atroz que se ha cometido fueron ustedes y fue en Japón.
Sí, sí. Pero sigue siendo el ataque terrorista. Justo el otro día no sé por qué llegué ahí. El ataque terrorista más letal que ha habido.
Sí.
Que está de un jalón. Uh-huh. Porque, bueno. Pasamos a la última. Número 9.
Eso.
The Sound of Music, José. Esta por eso la dejé al final. Yo no sabía de entrada que esto está basado en una familia real. ¿Tú sabías eso?
Seguro ya lo había leído, pero no me acuerdo.
Para empezar, sí era una familia real. Esta familia eran cantantes. Y sí existió los cantantes de la familia Trapp, Von Trapp. En realidad no eran 7 niños, eran 10.
Ok.
Para empezar.
Quitaron 3 por...
Ajá.
Porque no cabían en el cuadro.
Yo, creo que sí, dijeron ya es mucho. Y la canción de So Long Farewell va a durar media hora.
Y aparte sabes lo difícil que es en el sindicato ahí con los horarios de los niños.
María había llegado para ser tutora de uno de los niños porque estaba enfermo. Ajá, y no podía ir a la escuela. No llegó para educarlos a todos. Y María y Georg se casaron en 1927. O sea, 11 años antes de la anexión de Austria. Y no así como fue este romance durante la
Segunda Guerra Mundial. Ajá,
durante la Segunda Guerra Mundial.
Perdón, antes de continuar, porque si no se me va a olvidar. Tengo la duda, regresando a Japón.
Cuéntame.
Okinawa se separa de Japón después de la Segunda Guerra Mundial.
No, Okinawa, según recuerdo, no, es dejan un puesto, se queda como un protectorado gringo.
Eso.
Como una zona así protegida por los gringos.
Sí, cierto.
Por completo. Entonces...
Pero sí fue parte de Japón durante el Imperio Japonés.
Sí.
Esa era mi duda. Okay. Perdón, regresemos con los Von Trapp.
Resulta que parece que el Georg Von Trapp, el capitán, era un excelente padre y quería muchísimo a los niños. Y que los niños todos ya conocían la música, todos ya tocaban instrumentos. Muy distinto todo esto. Y resulta que María, nada de que era una novicia rebelde y dulcecita, que era cabrona.
Como buena monja.
Ajá, exacto, que tenía un temperamento súper duro, entonces...
La monja no es como la pintan. ¿Qué tal?
Más o menos, claro. Ay, ¿sabes qué? Ahí hay otro título de película. Vamos viendo de qué se va a tratar, pero ahí está.
Si todo el video fuera sobre la novicia rebelde, me zurra ese título... le hubiéramos puesto La monja no es como la pintan. Uf, la de clics.
Exactamente. La monja no es lo como la pintan. Me gusta. Me gustó mucho. Resulta que esta familia había perdido todo su dinero durante la Gran Depresión y por eso es que tenían un grupo musical, porque había que sacar lana de algún lado y entonces, pues, niños a cantar, a darle de guitarrazos.
Le aventaron un pandero a un niño y le dijeron, órale, con el pimpirin pipi, con el popro, vámonos.
Exactamente fue lo que sucedió. Entonces, bueno.
Yo estoy a 2 minutos, ¿eh? Aventarle un pandero, órale, niño.
Ay, Dios mío. Y resulta que a María la mandaron a ser tutora a casa de los Montra porque en el convento donde estaba, el frío y la humedad y todo le estaba haciendo mal. Y entonces por eso la mandaron a trabajar a otro lado, que estuviera más cómoda.
Qué padre.
Ajá, está muy chistoso todo esto porque, para empezar, de ninguna manera se me hubiera ocurrido que esto estaba basado en una historia real.
Déjanos en los comentarios. Déjenos un like, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise del siguiente video, ¿no? Si se lo están viendo en YouTube, si usted no nos quiere dar dinero y quiere estar en Spotify, hágalo. Pero denos el dinero vía patreon.com/cine y alcohol o coméntenos. En Spotify ya pueden dejar, hay una pregunta ahí abajo siempre que dice qué les pareció este episodio. Ahí, coméntenos.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Yo los leo todos. No los publico, pero los leo. Los voy a... ¿Y saben qué? Los voy a guardar para comentarlos en el programa.
Ok.
Dejen ahí su comentario. Cuéntenos qué otra película ustedes creen que valía estar en esta lista. Andale. ¿Y por qué? Y si no, ustedes están en YouTube, déjenlo en los comentarios y les contestamos.
Muy bien.
Aquí en el programa. No, o sea, no hay. Me da hueva contestar ahí.
Ahí vamos bien. Bueno, pues entonces pasamos a las notas.
Las notas.
¿Qué te pareció?
Do, re, mi.
Tienes que cantar como la novicia rebelde. Do, a dear.
No voy a cantar.
Por favor.
No ¿sabes qué? No me gustan las canciones de Sound of Music.
Nadie. Eso no es el punto.
Sí, un montón de gente.
Edelweiss me gusta.
Bueno, a mí me gusta la de no es de la revista Rebelde. Pero lo iba a hacer como chiste y me ganó la risa antes. Me gusta la de los, de la de Producers de
Keep It Gay.
Esa y Springtime for Someone.
A ver, entonces, ¿qué te pareció Leo?
Ay, entré con la menor expectativa posible. Uh-huh. O sea, ya me habías dicho tú, vela. Pero aún así vi el lo que en Netflix le llaman trailer.
Es horrible eso. Que, ese preview es espantoso.
Que esos previews son de, bueno, ahí te va una escena bien relevante. Para que no te queden ganas de verla. me aventé el preview ese y dije, ey, esto está raro. No sé qué estoy pensando de esto. Pero bueno, me dijo Chava que la viera. Supongo, porque aparte le pusiste la vara súper alta. Cuando ajá. Me dijiste, esta es la animación. Esto es lo que dijo. Y cito. Ah, no, es de otro podcast. Saludos. Esta es la animación, la película de animación más importante que he visto en Netflix después de Mitchell vs. the Machines. Y dije, ¿what? Y sí.
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 Está súper bien hecha.
Está increíble.
Está bien escrita.
Es un guionzazo, ¿eh?
Ajá. Es un guionzazo. Está muy bonita. Primero yo, o sea, normalmente con este tipo de cosas, yo que no conecto así como con...
No, pero aparte el tema conecta mucho contigo.
No, 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 claro. Pero, o sea, lo que me refería es, o sea, yo no tengo un niño así de decir como que entro en ese mood. Pero sí, absolutamente me reí una y otra vez fuerte. Y estuve clavado todo el tiempo.
Yo la vi dos veces seguidas. No porque yo quisiera verla dos veces seguidas. Pero la vi con Alfonso. La vimos entera y me pareció increíble. Y cuando se acabó, le digo play otra vez. Y dije, ok, bueno, al parecer la vamos
a ver. Y la viste en español, supongo.
Sí, la vi en español. La quiero ver en inglés.
Ajá.
Aún así, no me pareció que el doblaje estuviera mal.
Ok.
Solo el guión está impresionante. La animación está suficiente. Ajá, no necesita más.
Es lo que tiene que ser y no más.
Pero ese guión está cabrón.
¿Y sabes qué? Esta, por primera vez en un rato, en estas películas que de repente muestran niños y como estas diferencias generacionales, no sentí que las representaciones de estas diferencias generacionales fueran de viejo reseco, de ay, estos niños todos tan pendejos, no. Y todos no hacen otra cosa que estar en el teléfono, no sé qué. No, está chistoso y siento que está representado de una manera muy real y muy certera de cómo viven y punto, sin realmente criticarlo, solo diciendo es diferente.
¿Sabes a mí cuál? Porque aparte, tiene muchos elementos que a mí me hubieran hecho no seguirla viendo. Uh-huh. O sea, como el break to song a mí me pone mal. Ajá. O sea, como que vamos avanzando. O sea, porque hay musicales donde no es break to song, sino que bailada, ¿no? Sí. Y aquí sí es, cortamos para empezar a cantar.
Sí, claro.
Y eso me saca mucho. Y aquí no me sacó. No. No me pareció cursi en ningún momento.
Están estas simpáticas las canciones porque son muy estilo Adam Sandler.
La que más me gustó es la de que empiezan a hacer el recuento de su infancia. Cuando ya saben que pues ya es el final. Y que están saliendo del salón y cuando yo tenía 8, cuando yo tenía 7, cuando yo
así,
tenía...
Así, lagrimita está y todo.
Increíble.
Claro.
Ese momento está increíble.
Está bien duro, sí.
Y es una tremenda película.
Sí.
Pensé que la lagartija me iba a caer mal. Al principio dije, esta lagartija me va a... Y el tono en el que empieza a hacer esta... En el que empieza a buscarle sentido a su vida, ahí me agarró. Ahí me atrapó. Porque dije, me puso a pensar en este momento de mi vida, en la edad que tengo, casi 40 años, seguir pensando en cuál es mi propósito. Me siento identificado con este personaje que piensa que está en esa etapa de su vida y que necesita encontrarle un sentido real.
Ajá.
Y cuando se da cuenta, que eso es lo más cabrón del guión, cuando se da cuenta de que no es el fin y que no está en ese momento de su vida, en lugar de como pasa muchas veces en ese tipo de guiones,
pues ya.
Es decir, bueno, pero bueno, al final hice algo.
Aprendí
una lección. No, se aferra a ese momento y dice, es que este es mi destino y entonces esto es lo que tengo que seguir haciendo para sentirme satisfecho.
Como que encuentra una vocación y un propósito de verdad.
Eso está impresionante. Ajá. No lo había visto tan bien plasmado, mucho menos en una película infantil.
Ajá, exacto, porque es tanto para los niños como para uno como adulto decir, es que si tú te das cuenta de cuál es tu vocación a los 60 años, ¿por qué chingados no?
Sí, tiene un mensaje increíble. Ajá. Y están muy bien hechas las personalidades de los niños.
Sí, también.
Las personalidades están súper bien definidas. O sea, no son
absurdas.
Ni genéricos tampoco. Cada niño tiene
capas.
Y tiene un puedes verte un poco en cada uno de ellos.
Totalmente.
Y es como si se hubiera, como si los guionistas se hubieran partido en varias personalidades. Y eso está bien interesante, porque justamente son multidimensionales, cosa que es bien difícil que hagan, una, en películas para niños y dos, con niños. O sea, regularmente los niños son personajes bidimensionales que cumplen funciones ahí nomás para seguir avanzando la historia. Uh-huh. Y aquí son el centro. Uh-huh. Y está bien chido lo del papá nefasto cómo también avanza. O sea, avanza, no pierde nunca su personalidad, no pierde quién es. No, incluso está bien fuerte que la niña reconoce, es que mi papá es un mediocre.
Sí.
Y eso no cambia. Lo que cambia es el papá reconociendo su lugar en el mundo, aceptando la visión que su hija tiene de él. ¡Qué fuerte!
Está súper, tiene un montón de niveles y es de esas películas que tú puedes entender, supongo, en distintos momentos de la vida con distintos puntos de vista.
Está bastante
definitivamente la experiencia de Alfonso debe haber sido muy distinta a la tuya.
Ah, no, claro. Alfonso yo creo que se clavó mucho justamente en lo de las porque es algo con lo que batalla bastante, lo de las relaciones interpersonales con otros niños. Uh-huh. Que eso es algo que está muy, muy, muy plasmado en la película. Y creo que eso es lo que lo atrapó. Lo atrapó ver cómo evolucionaban esas relaciones. Obviamente sin tener ¿no? la capacidad de entender que eso era lo que lo estaba jalando. Pero sí vi que eso fue lo
se
que
enganchó.
La puso dos veces. Nunca había puesto una película dos veces así. Se acabó, play.
Bueno, Alvin y las ardillas, yo recuerdo una época un poco difícil.
Pero tenía como dos años, o sea.
Híjole, mano. Sí, era un momento en el que yo decía, es que si veo una ardilla la atropello, ¿no?
que te empiece a cantar la de la Navidad.
Absolutamente. Ya, yo que no estaba ahí todo el tiempo, alucinaba las ardillas, mano.
No, yo ya andaba cantando la del brujo, la del doctor brujo. Mientras escribía mi carta. Sí, como de los quiero mucho, pero no puedo más. Yo sí te vi.
Bing bang, walla, bing bang. ¡Pum! bueno, pues Leo, super véanla.
Gran película.
Cañón. Nada más como nota en inglés, está chistoso que suena a un Adam Sandler de antes, haciendo voces como de SNL. Uh-huh. De antes. Y Bill Burr pasa de noche.
¿Sí, verdad?
Súper pasa de noche.
Pues el personaje no es nada.
No, pero si hubiera sido cualquier otro actor, hubiera hecho exactamente igual. No, es hasta mejor. Se le pierde mucho. Yo entiendo que como es una película para niños, igual tampoco le dieron tanta rienda suelta que Bill Burr estuviera diciendo, ¿qué? Todos son unos estúpidos. ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Pero bueno.
Sí, sí, lo frenaron bastante.
Luego, yo vi, Juan José, también ahora que ya empieza la época navideña. Ah. Se acercan las películas navideñas y todas las plataformas te van a aventar todas las cochinadas que han estado planeando durante los últimos ocho meses.
Yo acabo de ver Christmas with the Cranks.
Uy, no, mano. Tienes que ver, o más bien tienes que no ver. Ya la vi yo para que no la veas tú. Uh-huh. Family Switch.
¡Ay! Estuve a punto de darle play.
No lo hagas, mano.
Gracias.
No lo hagas. Ya la vi yo para que no la veas tú. Porque Ed Helms y Jennifer Garner, yo dije, está tonta. Ed Helms. Como amigable, y dije, ok, es una estupidez. De cabo a rabo, es una estupidez. No tiene vergüenza. Es Freaky Friday y 13 Going on 30 metidas en la licuadora. Uh-huh. Y no tiene vergüenza en decírtelo de... ¿Te acuerdas de esas películas? Sí, sí. Nosotros las volvimos a hacer. Oye, pero ¿y esta? Y esa también la metimos. Y aquella también ya la metimos.
No, ¿qué hablo chino, papito? Pásamela.
Así. O sea, hay tres chistes pegados en el que están diciendo esto y tú dices... esto no hacía falta. O sea, se nota de lejos y tal vez el guiño debió haber sido más sutil. No, les super vale madre. O sea, pero onda, metieron los guiones de todas esas películas así a la licuadora y el único que les faltó para que esto hubiera estado bueno era la de Becky o ¿cómo se llama? No, la de en la que Vince Vaughn y una niña cambian de cuerpo.
Ah, no, sí. No. Es, que es de terror, es un asesino serial. Ajá. Ah, ¿cómo se llama? Que es buenísima.
Ajá, que es bien divertida. Es una mamada, pero sí.
Es una estupidez, pero es buenísima porque es una mamada y se reconoce como mamada. Es que es la cosa. Si la película se reconoce como una mamada.
Todo bien.
Y es una mamada, es una buena película.
Ajá. Sí, sí, como, tiene un objetivo y lo cumple.
Como la de, que en el mismo tenor, la de, ay, esta donde la donde una chica se muere. Hay un asesino también así, un asesino serial. Ajá. Y muere todas las, o sea, vuelve a vivir el mismo día, como una onda como de Groundhog Day.
¿La de Día de los la Día de Muertos?
El día de mi muerte. Ajá. Happy Dead Day.
Happy Dead Day, ajá.
Uf, se reconoce como una estupidez esa película y es tremenda, es tremenda. Entonces dices que esta nomás no.
Ah, y esta no termina, se llama Freaky. Freaky, la película que decíamos de Vince Vaughn.
Sí.
Esta película no tiene sentido un minuto. Para empezar, la verdad es que el cambio de los personajes debió haber sido distinto, pero no tuvieron los tanates de hacer que hubiera un cambio de género en los personajes.
Okay.
Entonces es el papá con el niño y la mamá con la niña y punto. Entonces dices, pero la verdad es que ahí los personajes, o sea, se hubiera beneficiado más bien de hacer como un cambio de tal vez el papá con la mamá con el niño con la... O sea, una cosa sí hubiera estado más interesante. Esto no es nada.
Okay.
Y no hay un chiste que caiga bien. Y además no das crédito a cómo les vale madres la historia. O sea, de repente aquí pasa una cosa que ya no está relacionada con aquella otra y viene este plot point que ya negó al otro. No te queda para nada claro en dónde diablos están porque es diciembre, ¿no? Te queda bien claro que es Navidad, pero cuando se acaba la película está nevando. Nada más que un día antes o 6 horas antes de que estuviera nevando, la gente está jugando fútbol, soccer, en shorts y nadie tiene cara como de que hace frío.
Y no es Vancouver, te decís.
Ajá, no. O sea, súper casual todo mundo. No hay. Vaya, parece verano.
Ok.
Y de pronto está nevando. Le súper vale un cacahuate todo. Está mal hecha de cabo a rabo. No la vean nunca.
Bueno, no la vamos a ver.
Perdóname.
Ah, no. Dime. Porque yo quería cerrar con una.
Pero... Una recomendación. Exacto. Y me dijiste que traías una recomendación para mí.
Sí, vete la serie de Scott Pilgrim.
A ver.
De entrada regresan la mayoría de las voces de la película. De los actores que hicieron o sea, está Kieran Culkin, Anna Kendrick, Mary Winstead, ¿cómo se llama?
Mary Elizabeth Winstead.
Mary Elizabeth Winstead, bueno, regresa Michael Cera, o sea, también.
¿Pero está animada?
Ahí te va, sí, ajá, sí, es una serie animada. Ajá. Entonces, casi que Gideon es John Schwartzman.
Uh-huh. Jason Schwartzman.
Regresan casi todos. Uh-huh. Hay unos que no, que de plano no pudieron conseguir, pero la mayoría regresan. Es la misma historia, pero sin la adaptación al cine, porque pues aquí tienen chance de explayarse y acercarse mucho más al cómic. Que eso también está muy, muy interesante porque explora muchas más cosas que no explora la película. Uh-huh. Cuanto al misticismo alrededor de la historia. Y lo más interesante de todo, cuando lo empecé a ver, dije... ¿Por qué? Bueno, más bien, cuando vi el tráiler, dije... ¿Por qué lo estamos haciendo como...? O sea... los personajes, el diseño de personaje es prácticamente idéntico al del cómic. Uh-huh. Prácticamente idéntico. Pero está contado con elementos, y miren, escuchen bien, está contado con elementos de anime. Uh-huh. Está, porque el cómic también es muy cercano al anime, al manga. Y funciona. Funciona tremendo. Está, Chris Evans regresa. Okay. Superman.
Jason Ruth. Brandon Ruth.
Brandon Ruth. Que ahí hay una escena muy chistosa en la que yo no sé si fue hecho a propósito y si no fue un gran acierto. Las voces de los dos son como de como si estuvieran tratando de hacer la voz de Batman. Entonces están teniendo como una conversación y los dos hablan así. Y es como de, no, ustedes no hablan así, muchachos, pero va, todo bien. Está muy chistosa, tiene un montón de corazón. Las escenas dramáticas están súper... La escena de cómo ellos tienen su primer contacto sexual, que es casi casi el principio, igual que en la película, me voló la cabeza lo bien hecha que estaba. Y luego ya viendo los créditos, casi todo mundo que participó en la... En la
adaptación.
En la adaptación y desarrollo son japoneses.
Ok.
Uh-huh. Casi todo mundo son... Habrá 3-4 nombres gringos, entre ellos este... Bueno, no es gringo, es inglés. Edgar Wright, que es el productor ejecutivo. Pero uno de los productores ejecutivos. Pero la mayoría de la banda que trabaja en la serie son japoneses. Entonces, se le ve. Se nota.
Okay.
Está buenísima. Son 8 episodios de media hora. No tiene pérdida. Está muy, 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 muy buena.
Ok, le voy a intentar. Fíjate que yo no tengo el mismo amor que tú por Scott Pilgrim, pero voy a volver a ver la película y voy a ver la serie.
Son dos productos completamente diferentes, la neta. Okay. Pero sí mantienen como el mismo espíritu.
Vale.
¿Qué más? Ah, ya nada más para cerrar. Vi el tráiler de Mean Girls. Ajá. Va a haber una nueva Mean Girls.
¿Para qué?
Un remake.
Ah.
Musical.
Ah, sí, sí había visto, porque es la pusieron en Broadway, según recuerdo.
Sí, sí.
Y, o sea, tiene mucho tiempo que está en Broadway y ahora la
adaptó Tina Fey al cine.
Al cine, ok. Uh-huh.
Y regresan un montón de...
No sé cómo me siento.
Son los mismos personajes. Yo tampoco. El trailer está difícil. Porque yo no sé, y lo hablaba con Dave, yo no sé si esta Regina George va a estar a la altura del anterior. Y el problema es que son personajes tan icónicos.
Absolutamente.
Que es tan difícil de sustituirles la cara.
Ajá.
Yo no sé si todos estos niños están a la altura de lo que estaban Lindsay Lohan,
Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams.
Richard McAdams. O sea, yo no sé si todos están, pero los actores, vaya, regresa Tina Fey, regresa Tim Meadows, regresan muchos.
Ok.
Entonces, a mí lo que me llamó particularmente muchísimo la atención de este trailer y como algo preocupante es que nunca, si no pones atención, no te enteras que es un musical.
Ok. Uh-huh. Y yo creo que esa es la trampa. Entonces han de decir, híjole, igual no está tan tan interesante. Porque, por ejemplo, Matilda nunca te ocultaron que era un musical.
No, al contrario. Así se promocionó. Y tendría que, porque es fundamental para... ¿Sabes que Matilda, o sea, la adaptación musical de Matilda es de este...
Tim Minchin.
Sí. Es con la que se ganó su primero Tony.
Wow. ¿Has visto el video en el de que hacen la coreografía de Matilda, pero le ponen encima la música de Rammstein?
Uf. Sí. Estoy como medio preocupado por esa película, porque de entrada no me parece necesario tener una nueva adaptación al cine de esto.
Uh-huh.
Porque la primera es épica, es icónica, es una gran, gran, gran película. Yo no sé si necesitábamos volverla a ver en musical. Y la segunda cosa que me preocupa es que en el tráiler nunca te dicen que es musical. Y no hay una... O sea, hay un microsegundo donde ves a alguien bailar. Okay. Te lo juro. Ve el tráiler.
Lo veré.
¿Eso es todo?
Eso es todo, señor.
¡Uy!
¿Qué tal te sentiste en el nuevo estudio?
Está a gusto. Está acogedor. Estoy bien. Me la estoy pasando bien. ¿Tú cómo estás?
Yo también, muy bien.
Muy bien, perfecto. Episodio número...
228.
Episodio número 228. Yo estoy asegurado que es el 228. Estoy 99% seguro que sí.
Ah, mira, yo te creo.
Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Y ya, regresamos. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta.
Y pues se vienen muchas cosas, te decía. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Yo soy José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Bye.